pasemos al tema de el juzgamiento que se espera se dé de manera clara y contundente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Juzgamiento que, frente a lo que hemos encontrado en el día de hoy por parte de los periodistas Joana Rodríguez, Diego Bonilla y Juan Fraile, no parecería, y por la historia de 25 años que hemos recopilado y que los vamos a invitar a ver en caracol.com.co próximamente, pues esa comisión no parecería que va hacer nada. Me explico. El asunto es el siguiente. Encontramos que de los 15 congresistas de la Comisión de Acusaciones, que deberá conocer los casos de los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, que además ya diversos medios de comunicación han mostrado que no solamente fueron mencionados en esas conversaciones, sino que vivían de contratos millonarios en el Estado, y hoy sacamos otro, no tan millonario, pero que maneja una relación del magistrado Francisco Ricaurte, y que encontramos también en la Cámara, porque era asesor de la Cámara antes de irse al Consejo Superior de la Judicatura. 6 procesos están abiertos en las altas cortes. Uno de los congresistas investigados es Eduardo Rodríguez, que tiene un proceso en el Consejo de Estado. Pero seis están investigados, indagados en este momento. No quiere decir que sean culpables ni que haya un juzgamiento sobre ellos, pero la Corte Suprema de Justicia, de la cual fueron ex magistrados, fueron magistrados las personas que están aquí mencionadas, los está indagando y ellos tienen que hacer ese juzgamiento. Encontramos también, por otro lado, que 8 magistrados auxiliares ante la Corte Suprema ahora son los fiscales nombrados por el fiscal Néstor Humberto Martínez como delegados ante ese tribunal. Entre ellos están personas que trabajaron con el magistrado Bustos, Luis Acero y Luis Mabel Parra Echandía. Quiero en segundos preguntarle a Hugo Quintero varias cosas, porque hay muchos juristas que dicen que aquí no hay impedimentos, no jurídicos. Yo no sé quién tiene la razón en este caso, pero pregunto si por lo menos no están viciadas las posiciones, el juicio que puedan tener. Por lo pronto, esos congresistas que están siendo indagados y que tienen que investigar a unos ex magistrados.
No le quepa la menor duda.
Pedirle peras al hombre.
Sí, no le quepa la menor duda, digamos. Esto,
pedirle peras al hombre.
Esto huele mal por todo lado, digamos. De un lado está esa connivencia que, recordemos que muchos periodistas llevaban bastante tiempo denunciándola. Esta respetabilísima periodista que es Cecilia Orozco, ¿cuántos años lleva mencionando a todos estos que aparecen allí? Por ejemplo, este magistrado de Marras, el de aquí del contratico que ustedes publicaron, Diana, en Caracol.
Francisco Ricaurte.
Mencionado en muchas investigaciones que ha hecho la periodista Cecilia Orozco. Entonces, el lío en Colombia gravísimo hoy, y que es una fuente de desprestigio pavoroso del régimen colombiano, así lo percibe claramente la ciudadanía, es que hay una connivencia absolutamente dañina entre una parte de la cúpula de la política y otra parte de la cúpula judicial. Y eso van y vienen favores, van y vienen absoluciones, pero además descubrimos que esas absoluciones pues estaban cantadas, porque habían unas cantidades inmensas de dinero jugando allí, que es lo que han evidenciado estas grabaciones que todo el país ha escuchado. De manera que a mí no me da ninguna credibilidad, pero ninguna. Es decir, el con razón además comprende uno, se resistieron. ¿Cuántos debates no se tuvieron aquí en Hora 20, Diana, sobre la reforma a la justicia?
Pues por favor.
Y entonces salían erizados, ¿no?
Lo que me dijo el señor Bustos, el señor Montalegre, cuando propuso el tribunal de
Morado. Claro, claro. Y si usted, y si usted recuerda, y léase a Héctor Riveros en La Silla Vacía, donde hace un artículo muy importante, donde no solamente aparece el señor Montalegre y todos los demás, sino que aparece Enrique Gil también, que hoy es ministro de Justicia, y que también impidieron en su momento que se creara ese tribunal que permitiera un juzgamiento independiente, y ahora tenemos una comisión de acusaciones que yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos a hacer para que haya justicia en este caso?
¿Tenemos ministro de Justicia?
Es que hay una salida, creo yo, a ese tema, porque yo creo que discutir si la comisión de acusaciones va a servir o no, o sea, es obvio que no va a servir.
No va a servir.
Y él dice, y es más allá de las personas, lo quiero decir con toda claridad, pero el diseño institucional está hecho para fracasar. A usted no le pueden pedir que sea imparcial investigando al señor que lo investiga a usted, pues porque el conflicto de interés es obvio. Eso termina en lo que ha terminado en estos años, que es todos hagámonos pasito. Ni los unos se meten con los otros, ni los otros con los unos, y ahí van pasando.
Entonces, no son impedimento, sino conflicto de interés.
Es un conflicto de interés evidente.
De un carrusel que es parte del sistema estructural de la justicia.
Así está diseñado.
Y que es el que hay que reformar.
Y negocios por debajo de la mesa.
Ahora, me pregunto, mientras reformamos esa perversidad, ¿qué hacemos?
Pues eso, que es un procedimiento de ordinario, de rutina. Allá van a ir, los citarán, se van a demorar meses y no va a resolver el problema de fondo. Yo creo realmente que la alternativa, tal vez la única que tenemos en este momento, es que en vez de hundir la reforma política, los señores de la Cámara de Representantes incluyan nuevamente el tema de Tribunal de Aforados en el trámite de esta reforma que apenas está empezando.
No se haga ilusiones, senadora, por Dios, hermano, es una mujer realista. Formas,
alguna salida tenemos que encontrar a esto.
De todas formas, yo sí creo que hay que encontrarle una salida por una razón fundamental, y aquí me remito a Ciencia Política 101. La división de poderes es un principio fundamental en el funcionamiento de una democracia, y esto básicamente es lo que está enseñando. Pero aunque sea un poquito, Juan Carlos, pero es que no puede ser que tengamos escrito en el papel y a nivel constitucional una división de poderes que en la vida real básicamente se diluye a través de todos estos mecanismos en los que, como sugiere Claudia hace un minuto, la lógica no es la de vigilarse y la de hacer pesos y contrapesos, sino al contrario, armar casi que un gobierno unificado entre poderes, porque quiero recordar que la división entre ejecutivo y congreso, ejecutivo y legislativo, también es súper cuestionable en muchas ocasiones. O sea, en este país el legislativo en la gran mayoría de las ocasiones está en el bolsillo del ejecutivo, y adicionalmente entonces ahora tampoco tenemos una forma de trazar una línea clara y definida entre las labores del legislativo y el judicial. O sea, esto es un problema, yo creo, Claudia, que va muchísimo más allá de diseño institucional. Esto es un problema de concepción del Estado en sí mismo.
Eso no puede funcionar. Pero se está reflejando, ¿no?
Sí, claro, pero el problema que usted tiene con eso es que tiene que asumir el principio de división de poderes, Diana, en serio, no como una cosa absolutamente
tiene que
cosmética.
Materializarlo.
Yo le diría, lo siguiente, Diana. Esta es la segunda vez que tengo el honor de ser congresista, y 15 años después no han variado los casos. Uno ve un poder legislativo absolutamente disminuido frente al ejercicio y las competencias que tiene otro poder, en este caso las Cortes. Lo que nosotros vimos, y lo digo porque fui miembro de Comisión Primera allá y acá ahora, lo que uno vio fue unos emperadores haciendo tránsito por las comisiones del Congreso, diciendo: aquí estamos, aquí nos quedamos, y mucho ojo, que aquí no se puede cambiar nada que nos demerite ni que nos perjudique nuestra actuación como magistrados de la República. Yo voy a echar una cuñita. Yo tuve la inmensa satisfacción, registro, de ser de los poquísimos, de decirle enfrente a estos magistrados, ahí está el 6 de abril del año pasado, se lo dije a Bustos: zapatero a tus zapatos, cada loro en su estaca, y lo que usted está haciendo aquí es un ejercicio de poder sobremano, una presión absolutamente indebida. Se lo dijimos en la Comisión Primera, ahí está el testimonio para el que lo quiera ver, y no pasó nada. Y después llegamos incluso al Congreso a discutir otros temas trascendentales en cualquier democracia, Juan Carlos, como por ejemplo el tema de la doble instancia, que no es un privilegio, es un derecho universal de cualquier ciudadano, que tenga un juez ad quem, como decimos, superior, que le revise un fallo de primera instancia. Y hay que ver quiénes hablamos en el Congreso. Muy poquitas personas, porque todo el mundo le tiene miedo a la Corte, todo el mundo le tiene miedo al Consejo de Estado. Entonces, y ellos muestran su poder, además pelan los dientes, que los tienen bien afilados, y no se pueden tocar sus privilegios. Eso solamente se acaba cuando el Congreso recupere un poquito de la dignidad y le diga a las altas Cortes: ustedes allá y nosotros acá, nos hacemos pasitos. Pero eso no creo que vaya a pasar hoy, como lo estamos viendo.
Pero un Congreso bien investigado.
Hacemos pasitos, es como se dicen ahora, pero ya regresamos. Hay noticia deportiva y después vamos a hablar con Hugo Quintero. Aquí hay impedimentos, aquí hay conflictos de intereses. En el caso de Eduard Rodríguez es distinto, porque está su investigación en el Consejo de Estado o es parte de las mismas Cortes. En fin, ya regresamos.